En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión que desarrollamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Lo recuperamos después de un tiempo sin estar con nosotros. Miguel, me encanta verte de nuevo por aquí. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Rafa. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Iván, parece que como Saulo camino de Damasco, ha habido una iluminación en Moncloa y Pedro Sánchez, compareciendo en un foro, vivienda quinto pilar del estado de bienestar, acaba de decir que falta oferta. Se ha dado cuenta de que se forman 300.000 hogares en nuestro país, pero que se construyen 90.000 casas cada año, que hay que corregir ese desequilibrio entre oferta y demanda. El problema es cómo lo va a querer hacer, porque hasta ahora, desde luego, las medidas han sido siempre en torno a ese intervencionismo que tanto se ha criticado por parte del sector. ¿Cómo esperas que vayan esas medidas? Porque ha anunciado un PERTE de vivienda, créditos ICO para levantar 25.000 viviendas nuevas, pero la incógnita está ahí.
Bueno, es que, como bien has dicho, al final esto, pues creo que muchos de los oyentes ya lo llevan escuchando a lo largo de un año, y de hecho fue uno de los temas capitales durante las elecciones de hace casi 2 años, ¿no? Tenemos que recordar que el mismo presidente que dice que parece que se ha levantado de la cama y ha conocido una España distinta, no deja de ser el mismo que decía que tenía prácticamente 100.000 viviendas para colocar en el mercado, que iba a utilizar las viviendas de la Sareb, que iba a facilitar proyectos de construcción en las comunidades autónomas. Ese era el mismo presidente que tenemos ahora. Por lo tanto, yo no creo que haya cambiado su opinión. Siguen siendo brindis al sol, siguen siendo propuestas sin un trasfondo. Es decir, yo también puedo decir que voy a construir muchas viviendas, pero recordemos que el ministerio que depende de él, es decir, el Ministerio de Vivienda, primero, ha hecho una ley que va en contra de los arrendatarios, de aquellas personas que pueden facilitar también en la vivienda en alquiler. Es decir, de hecho, si vamos a algunas de las principales ciudades de España, y estoy pensando en el ejemplo de Barcelona, se ha reducido la oferta de vivienda precisamente por esas leyes. Y por otro lado, el presupuesto que tendría que ir destinado a la construcción de vivienda pública, que luego se ejecuta por parte de las comunidades autónomas, recordemos que se encuentra en mínimos. Es decir, ha aumentado el presupuesto de la Seguridad Social, ha aumentado el presupuesto de Defensa, ha aumentado el presupuesto de otros muchos ministerios, de esos 22 ministerios magníficos que tiene, pero de lo que tiene que ver con la vivienda, que considera uno de los pilares, como bien has mencionado, pues no le ha aumentado ni un solo euro. Entonces habrá que preguntarse si realmente se cree esto que dice, si realmente esto pues lo pone ahora encima de la mesa pero no tiene una solución, o si vamos incluso al punto fundamental, a lo mejor es que no quiere solucionar este problema y le interesa como baza de batalla política.
Miguel, el otro gran poseedor de diputados en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, hablaba de propuesta este domingo de ley del suelo, seguros como garantía ante impagos, plan contra la ocupación y rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes. ¿Cuál es la solución? Lo hemos hablado mil veces, pero bueno, también, ¿y cómo respiras ante estas propuestas de PERTE de vivienda, pero que parece que la industria inmobiliaria habría visto bastante mal la actitud del gobierno respecto de ella? No sé si esto es una forma de reconciliarse. Bueno,
ya, pero es que vamos a ver, las comunidades autónomas, una cosa es que tengan transferencias, transferidas las competencias, y otra cosa diferente es que tengan la capacidad necesaria, que son decenas de miles de millones de euros para poder hacer esas inversiones. Ellas evidentemente, bueno, pues pueden disponer de suelo público, incluso expropiar, pueden hacer alguna serie de cosas, por supuesto, pero al final yo creo que esto es un plan nacional que deberían hablar y dejar de cada uno ir por su lado, porque es que tan malos uno como el otro. O sea, yo lo siento mucho, pero es que este tema lleva ya tantos años puesto encima de la mesa y nadie hace nada. Entonces, bueno, pues a mí que me diga que va a bajar del 10 o del 9 o del 7, que esté al 4 para los jóvenes, el impuesto de transmisiones, pues me parece muy bien. Si el problema es que los jóvenes no ganan dinero para comprar una casa, es que el problema no es comprar una casa, el problema es que consiguen un alquiler. O sea, una persona joven no tiene capacidad financiera para comprar una casa, le falta ganar 4.000 euros al mes brutos. O sea, y la gente es mileurista cuando es joven. O sea, ¿a qué viene eso de rebajar? Rebajo el impuesto al 4, ¿qué más me da? O sea, es decir, si lo que no tiene es dinero para comprarlo. O sea, yo creo que Feijóo de verdad que a veces hace unas propuestas que es que son, no sé, eso para temas de marketing político, porque si no, de verdad que no lo entiendo. O sea, que nuestro presidente dijo hace año y medio lo de los 180.000 viviendas, no ha hecho ni caso, y ahora vuelve a hacer otra soflama, 300.000, 90.000, mire usted. Lo que hace falta es, hay que crear 1 millón de viviendas, ahora mismo son mis cálculos, y además para alquiler. Porque básicamente yo creo que es el tema claro. Entonces, lo que se necesita un plan, estamos hablando de una inversión tremenda de 20, 30, 40 mil millones de euros, y eso necesita un consenso y necesita 5 años para materializarse. O sea, no podemos sentar aquí todo el día que me pongan un micrófono y a ver qué digo. O sea, ni lo que ha hecho el PP ni lo que ha hecho el PSOE tiene ningún sentido. O sea, hace falta aquí una iniciativa privada también, y además una iniciativa pública, entre las dos cosas, montar una empresa semipública, semiprivada, como quieras llamar, de desarrollo, que luego al final se quite, y que al final se seleccionen las comunidades autónomas, pues todos los PAUs que se puedan hacer, se expropie lo que se tenga que expropiar, y al final, primero, tener todo el terreno disponible para construir, y segundo, crear la forma jurídica necesaria para construir y no vender, sino alquilar, claro, y ponerlas a unos precios razonables. Y automáticamente, si hay más oferta, pues cambiará el tema.
Modelo Ayuntamiento de Viena. Más cuestiones. Seguimos viendo a Trabajo enfrentado con Economía. Iván dice desde Trabajo que han emplazado al ministro de Economía para esta tarde, para una reunión, porque dice que sigue obstaculizando esa reducción sin merma de salario de la jornada laboral, pero además sigue empeñada en que el SMI suba de nuevo, en este caso hasta 1.184 euros, 50 euros al mes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que recordemos que para Yolanda Díaz el ministro de Economía es una mala persona, ¿no? Por lo tanto, cuando se opone a estos postulados, pues tiende a hacer todo lo contrario que ella dice, ¿no? Que al final es pues estar en contra de la rebaja de las horas, en contra de subir el SMI, es decir, que prácticamente pues todos los economistas somos gente malvada que no quiere que los trabajadores tengan mejor calidad de vida. Pero fíjate, si vamos a la encuesta de salarios del año pasado, que tampoco es que esté muy muy alejado en el tiempo, porque vamos, no llevamos ni el primer mes de este 2025, nos vamos dando cuenta que el salario más común en España, para sorpresa de nadie, se ha convertido en el SMI. Y claro, cuando el salario mínimo interprofesional se convierte en el salario más cobrado en España, pues se hace ver que realmente el SMI no es que esté funcionando, sino todo lo contrario. Está empobreciendo en general a la mayoría de la sociedad. De hecho, también, por otro lado, nos damos cuenta de que también por la parte que le toca a la Seguridad Social, que ella nunca dice nada, ahora mismo tenemos no solamente récord de recaudación, sino que ahora mismo estamos en el momento de la historia de España reciente que tiene mayor dificultad para poder contratar nuevos trabajadores, que tiene no mayor burocracia, porque eso, pues bueno, ya creo que la hemos asumido todos en este país, sino que incluso cuesta más tener cada trabajador. Por lo tanto, muy difícilmente no solamente se puede aplicar lo de las horas que quiere Yolanda Díaz, sino que, oiga, si yo tengo que reducir las horas a mis trabajadores y tengo que contratar a alguien más, es que contratar a alguien más no es que sea más fácil, no es que sea más barato, es que es todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hace bien el ministro de Economía en no decir sí, adelante, sino que, como muy bien plantea, pues oye, habrá que estudiarlo, no es una cosa en la cual pues yo creo que haya que estar en contra per se, pero que los efectos que tiene pues pueden ser muy negativos. Ya lo hemos visto por parte del Banco de España, que en su momento lo advertía, ya lo hemos visto por parte de la Comisión Europea, que lo decía también, en fin, el Banco Central Europeo. Es decir, que realmente no es que sea una confabulación del Ministerio de Economía, es que cuando uno toca los temas laborales y concretamente el tema del horario, pues este tipo de cosas pues hay que hacerlas piano piano. Yo no puedo subir ni bajar la jornada porque a mí me da la gana de un día para otro.
Miguel, sabemos que un salario mínimo interprofesional alto por decreto desincentiva la formación, porque los sueldos un poco más altos de gente formada, los sueldos medios, no suben. Entonces se estrecha esa horquilla y te desincentiva, ¿no? Si no tengo ningún elemento que me anime a estudiar, pues ¿por qué voy a estudiar, no? Pero ¿cómo conseguir que los sueldos españoles sean más altos sin intervencionismo?
Pues vamos a ver, es que el problema está en que este tipo de intervencionismo es lo que es, ¿no? Es decir, que que el problema que estamos teniendo es que solamente se está fijando en los salarios de los mileuristas y evidentemente cada vez hay más. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo en masa de personas normalmente de formación profesional, que antes cobraban con su convenio y tal, y ahora el salario mínimo es más que lo que cobraban en su convenio. Estamos cerca de los 3 millones de personas. Hay unos 11 millones de asalariados, ¿no? Y luego hay unos 3 millones y pico de autónomos, otros 3 millones 600 y pico mil de sector público y tal, ¿no? Y luego están los fijos discontinuos, y esos, pues evidentemente cobran lo que cobran. Entonces, hay en esa estructura, efectivamente, es que estamos acercándonos ya al 30% de que la gente cobre el salario mínimo interprofesional. Como decía Iván, al final es el salario más habitual. Oiga, mire usted, es que esto no es lógico en una economía. El salario mínimo se ha hecho como excepción para que no se, digamos, subyugue a unos colectivos minoritarios y tal, pero si al final resulta que el salario mínimo es lo habitual en un país, pues es que tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema y efectivamente me dices, bueno, ¿y entonces por qué no se paga más a la gente que tiene una formación profesional, a un título universitario, ese tipo de cosas? Bueno, evidentemente eso ya depende de las empresas, ¿no? Pero claro, tenemos un país en el que hay, ahora que dicen que está abajo, tenemos 2.600.000 parados. Entonces, claro, al final un empresario ofrece el salario mínimo o lo que sea y la gente con tal de tener un trabajo lo coge, aunque esté subestimando su capacidad. Siempre se ha dicho que cuando una persona hace una formación y se tira unos años preparándose y tal, y luego al final la empresa te lo tiene que pagar, porque has invertido tú, no la empresa, sino tú, en tu propia formación durante años, ¿no? Y ahora eso se está perdiendo y eso es un problema tremendo a nivel del ascensor de la escala social, ¿no? Entonces, eso mientras ocurra, y luego además la idiosincrasia española, que al final también entraron en la época de Sánchez 1 millón y pico de inmigrantes, que como viven todavía mucho peor en su país, están dispuestos a trabajar de cualquier manera. Con lo cual, hay un problema que la oferta de la mano de obra, hay una buena parte, hay bastante gente que está dispuesta a trabajar por cualquier precio, con lo cual no se pone en valor la formación de las personas. Tenemos un problema de modelo de Estado, y eso es muy difícil explicárselo a nuestro presidente del Gobierno.
Un presidente del gobierno, Iván, que en 7 días, que comienza Davos, se va a presentar allí en la ciudad suiza, un poco después, en 9, va a ir él en concreto, para presumir de crecimiento económico. ¿Qué papel va a jugar Sánchez en Davos?
Bueno, pues yo creo que ningún papel, porque al final, ¿cuál es la realidad? Que ha crecido, pero todos sabemos que lo que ponía en The Economist, más allá del titular, es que las medidas son las del anterior gobierno, que se nos olvida que al final todas las medidas económicas de un país no se ven en un día ni de dos, como por ejemplo el caso de la vivienda, sino que es un proceso de años y años. Recordemos que esa maldita reforma laboral, que vamos, había que suprimirla, que era lo peor que se había hecho durante todos estos años, pues bueno, pues lleva vigente desde el año 2012 y ahí sigue. Y Yolanda Díaz no es que no haya querido cambiarla, cambió dos párrafos. Y este año, pues no plantea ningún tipo de reforma en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, oye, al final es lo que acabamos viendo, es lo que acaba poniendo de manifiesto ese crecimiento por parte, ¿no? De Economist. Y claro, pues él va a vender eso como que es un logro suyo propio cuando es todo lo contrario. Yo creo que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que España es un país con grandísimas oportunidades y que el problema es la gestión gubernamental. Hablaba Miguel de problema de Estado, ¿no? Modelo de Estado. Yo siempre me gusta poner una frase encima de la mesa. Cuando fabricamos al año más de 10.000 páginas de BOE en normativas, en regulaciones, en cambios administrativos, etcétera, 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 pues da mucho que pensar, ¿no? Es decir, al final es un país muy complicado desde el punto de vista burocrático, es muy complicado desde el punto de vista impositivo, tiene de los mayores esfuerzos fiscales de toda Europa. Y por lo tanto, pues eso lo que hace es que sea poco atractivo. Y si ya tenemos encima en cuenta el tema de, pues como bien dice Miguel, al final nos situamos en doble dígito de desempleo, pues bueno, solamente hablar de PIB y no hablar de nada más, pues yo creo que es un fracaso. Creo que hay otros presidentes que van a tener mucha más presencia y que además en un año le han dado la vuelta a su país, como en el caso de Javier Milei en Argentina. Por lo tanto, creo que ahí pues va a haber otros actores que puedan ser quizás más interesantes de escuchar.
Miguel, Pedro Sánchez sacando pecho por la economía española, pero ¿qué más asuntos crees que van a dominar ese discurso en Davos? Por ejemplo, mencionaba Iván a Milei, pero no sé qué más cuestiones te parecería a ti interesante que los poderes fácticos del mundo económico trataran.
Hombre, vamos a ver, a mí ahora mismo me preocupa mucho el tema geopolítico, sobre todo desde el punto de vista de un señor que va a tomar posesión del cargo el día 20 de enero, ¿no? Entonces, este señor está diciendo muchas cosas. Luego, al final, vamos a ver si es como Milei, que también dijo cosas y luego no las hizo, ¿no? Pero a mí realmente que Trump, eso de me quiero quedar con el canal de Panamá, con Groenlandia, incluso a ver si Canadá se hace otro estado mío, pues hombre, eso son, yo creo que son cosas como cuando dijo Milei lo de que se iba a nacionalizar el Banco de la Nación Argentina y iba a poner como moneda el dólar. Bueno, pues evidentemente no lo ha hecho porque no tenía sentido, ¿no? Sí es cierto, y reconozco que estoy de acuerdo con Iván, de que la gestión ha sido bastante mejor que la de los peronistas, ¿no? Entonces, bueno, tendrá sus luces y sombras, pero he de reconocer que tanto Javier Milei como Giorgia Meloni en Italia, pues bueno, pues están haciendo un trabajo que, a pesar de ser, bueno, pues unos partidos pues, bastante de derechas y liberales y todo ese tipo de cosas, o ultra incluso intolerables, vamos a decirlo, pues bueno, las cosas no las están haciendo mal. Cuando serán mejorables, no están mal. Entonces, bueno, pues, yo creo que ahora mismo el gran problema que tenemos y que se debería tratar en Davos es esa oleada de proteccionismo que se puede generar si Trump decide, bueno, pues poner aranceles por todas las cosas y empieza a hacer todo tipo de bloqueos y de cosas de estas, porque eso al final, con los aranceles, si tú pones aranceles, China te pone aranceles, Europa pone aranceles, y al final, ¿eso qué significa? Pues significa simplemente inflación, que se incrementan los productos porque no los puedes comprar más baratos fuera. Y entonces no hemos acabado todavía de nuestra espiral inflacionista como para que iniciemos una nueva, ¿no? De hecho, los tipos de interés de los bonos americanos siguen estando cerca del 5%, ¿eh? Quiero decirte que la gente no se acaba de creer que esto se ha acabado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que esos son ahora mismo son las sombras que están amenazando el futuro. Entonces, pero hace falta ver cómo se define el señor Trump y qué es lo que hace, porque la bola de nieve la va a iniciar él, está claro.
Ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa, y esto es un dato, Iván, es una relación euro-dólar de 1,0196 unidades, la paridad a la vuelta de la esquina. ¿Esto qué supone? ¿Por qué pasa? Tenemos un minuto nada más, Iván. ¿Y qué consecuencias tiene para este lado del Atlántico?
Pues tiene unas consecuencias que son nefastas. Es decir, al final nosotros somos dependientes energéticamente. Toda la energía, que al final es lo que sustenta la poca industria que va quedando en Europa, cada vez está más cara. Pensemos que hemos quitado un proveedor que era Rusia y hemos cambiado por el americano, y por lo tanto al final, como todo tiene que pasar por los dólares, estamos pagando un 10% todas nuestras importaciones más caras de lo que pagábamos hace prácticamente un año. Por lo tanto, si éramos poco competitivos, ahora somos un 10% menos competitivos, y eso pues al final, a la larga, pues acabará destruyendo muchos puestos de trabajo. Y teniendo en cuenta que Alemania y Francia se encuentran prácticamente a las puertas de una recesión, pues esto no es algo extremadamente positivo.
Reflexión típica de lunes, y además es acertada, yo la comparto, pero además, como digo, de lunes de enero. Así vamos y así empezamos la semana, qué pena, pero bueno, es lo que hay. Iván, Miguel, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Un placer, Rafa.
Encantado.
Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, no se lo vayan a perder, vamos a tener sección de salud con Armos Clinic, vamos a hablar de Exact en su espacio de transformación, en este caso con Idea TSG, y tendremos tertulia de comunicación, como siempre. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.